Bien, pues esta semana el Señor ha trabajado mucho, porque a mí solo me ha puesto a orar. Esta enseñanza realmente ha sido un descubrimiento para mí, porque Él la ha hecho. Y hoy le decía a la hermana, antes de, cuando ya había terminado, digo, me lo ha confirmado tres veces, por tres veces, y en tres modos distintos. Yo no sabía de lo que quería hablar el Señor, pero además Él me lo confirmó con unas palabras de tranquilidad y de consuelo, porque Él es el que se ocupa. Y os voy a pedir el salmo de anoche, era el 103, 32, 31. Vale. Pues la respuesta del Señor fue esta: yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. Y la verdad os digo una cosa, hermanos, porque esto no se trata que os diga yo de una casualidad. Es que yo cada vez veo lo difícil que es, porque cuando yo tengo que preparar algo o tengo que hablar de algo, de lo que yo entiendo, pues solamente tengo que ordenar las cosas, explicarlas de forma que se puedan entender y ya está. Pero cuando tienes que hablar de algo que no solo no sabes, sino que el Señor te está haciendo aprender en la vida y que todavía estás asimilando, pues es muy difícil. Así que bueno, qué tranquilidad cuando Él dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré y seré tu consejero. Porque eso es lo que ha hecho posible que hoy esté esta enseñanza. Y esta enseñanza se llama Agenda Divina, en la que vamos a descubrir la finalidad del Señor para hoy, para en este momento, y como algún hermano que le gusta prácticamente tener respuestas, porque a mí me pasa eso también, me gusta tener las respuestas prácticas, qué es lo que quiere el Señor, y no quedarme con una idea, porque en el corazón está la verdadera intención de hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Con esta enseñanza el Señor nos va a dejar ver ese programa ordenado de aquello que nosotros necesitamos hacer o que tenemos que hacer necesariamente. Lo vamos a ver con claridad, lo vamos a ver con exactitud, porque es Él quien nos lo enseña. Y nos lo va a enseñar para este momento de cómo está el mundo, para este momento tal y como está el mundo en el que vivimos, pero para este momento de nuestra vida en particular, individualmente. ¿Para qué? Para que se dé su finalidad, la consumación de nuestra unión con Dios. Esa es la verdadera intención del Señor que ha de ser la nuestra. Entonces, yo pensaba, ¿por qué agenda divina? ¿Por qué agenda? Pues esa agenda, hay gente que tenemos agenda por temas de trabajo. Nos organizamos las reuniones, las citas, las visitas, los trabajos que los estudiantes tienen sus agendas, exámenes, trabajos que presentar. Hay gente que tiene agenda pues para saber sus citas del médico, para no olvidar determinadas cosas. Pero realmente existe una agenda que a lo mejor no la llevamos en el móvil ni en el librito ese bonito que nos hemos comprado del año, ¿no? En nuestra maletita o en nuestro bolso. No, esa agenda en la que tenemos clavadas determinadas cosas que se hacen rutina y que forman parte de nuestra vida. No sé, los que tenéis niños y tenéis que recoger los niños a las 2 de la tarde, estáis allí en la puerta todos los días a las 2 de la tarde, salvo que pase algo, ¿no? Pero allí se está todos los días. Los que trabajamos, yo entro a las 7 estoy clavada en la puerta del trabajo poniendo las chapitas, salvo que me pase algo. O sea, yo no me cuestiono y trabajo, no. Yo hago lo que tengo que hacer cada día. Un bebé llora, la madre se levanta, o el padre. Quiero decir, realmente hay cosas que están según nuestro momento de la vida. Yo tenía una agenda de vida cuando vivía con mis padres. He tenido otra agenda de vida cuando me hice más mayor. Luego cuando he tenido a mis hijos, después cuando mis hijos se han hecho adultos. Digamos que todos tenemos una agenda que está rellena y completa de miles de cosas que nosotros programamos, que tenemos, debemos de hacer en cuestión de nuestras responsabilidades, nuestro entorno, nuestros compromisos. Vale. Busqué el significado de la palabra agenda porque estaba ahí dándome vuelta y me gustó porque dice cosas que se han de hacer. ¿Significa? En latín, cosas que se han de hacer. Pues muy bien. Echemos un ojo a esta agenda divina, la agenda que Dios nos va a mostrar hoy. Partiendo desde el comienzo. ¿Y por qué digo desde el comienzo? Porque al principio, al caminar, empezar a caminar con una decisión de profundizar en el conocimiento de Dios. Y hablo de conocimiento como no algo intelectual, sino el conocimiento de una relación más íntima y cercana a Dios. Lo primero que nos brota es una fuerte necesidad de Dios. Y una necesidad de Dios en todas las cosas de nuestra vida. Quiere decir que lo primero que está anotado en nuestra agenda es el reconocimiento de la necesidad de Dios en todo momento y que comprende cada instante de nuestra vida. Creo que lo he oído en el eco del hermano. Es una necesidad real, no es una cosa ficticia. Es una necesidad como la necesidad de comer, como la necesidad de dormir. Yo pensaba, digo, es verdad que con un cardito, me tomo un cardito de pollo por la mañana y yo no tengo para tirar todo el día, trabajar, la casa, no sé si quiero hacer deporte o toda la semana, ¿verdad que no? Pues no, nos damos cuenta de que no podemos conformarnos con pequeños instantes, pequeños ratitos, en esto sí cuento con Dios, pienso en Dios, en esto no, ni nada. Quiero decir, esta necesidad se hace palpable especialmente por una cosa, porque se acrecienta y duele si no se nutre, si no se le escucha. ¿Y sabéis por qué? Porque descubrimos que detrás de esa necesidad hay una llamada de alguien. ¿De quién? Del Señor. Del Señor. Y sabemos cómo nos llama, porque ya hoy, los que estamos aquí, la mayoría lo hemos oído. Sabemos cómo nos llama, en esa pasión que sufre en soledad, desde que era una criatura formándose en el vientre de su madre. Esa pasión existía. Sabemos cómo nos llama porque nos lo describe muy bien. Y nos llama en esas 3 horas del huerto en Getsemaní. Las conocemos. Entonces, ese corazón ardiendo nos ha llamado siempre. Y ahí empezamos a oírlo. Por eso esa necesidad tan grande. Por eso escuchamos ese grito que repetíamos la semana pasada. Alma, ayúdame. Ven, porque aquí estoy solo. Hablemos claro. No voy a dar rodeo. Hoy a qué nos llama el Señor. A los que estamos aquí nos llama la divina voluntad. Sepamos lo que es, lo entendamos todavía, lo tengamos claro o no lo tengamos. Nos llama a vivir en su divina voluntad. Para que se haga esa consumación completa en nosotros, de unión entre nosotros y Dios. Nosotros, tú, yo, cada uno de los que estamos aquí. Lo que sí está claro es que, correspondiendo a esa necesidad, vamos a descubrir una cosa más. Y es que la voluntad de Dios es lo primero, lo único que cuenta. Es que así fue en María. Reinó siempre en ella la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Desde el primer instante lo que hemos oído de ella es eso. Hoy nos vuelve a repetir, hagan lo que Él os diga. ¿Y qué dice Jesús? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre, la que me ha enviado. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra voluntad distinta? Para nosotros no hay otro plan. es hacer la voluntad de Dios. Así que acordémonos de joven rico, ¿no? Que había hecho tantas cosas bien hechas y el Señor se lo reconoce, por supuesto. Era un buen hombre. Pero cuando el Señor le dice, ¿quieres la perfección? ¡Ven! ¡Es esta llamada de hoy! ¡Ven! Espérate, es que tengo otro plan. Es que mi agenda está llena de otras cosas. No te la estoy presentando vacía. Y bueno, ese fue su paga, que el Señor le dijo, es verdad, era un hombre bueno. Por lo menos aquí, hasta donde sabemos. Ya después no sabemos en su momento de partir que reconoció ante el Señor. Pero aquí su paga la recibió. Y perdió lo más grande. Hermanos, no perdamos nosotros lo más grande. Lo segundo que nos muestra en la agenda, después de esa necesidad única de Dios en cada momento de nuestra vida, pues es eso, que la voluntad es lo primero, lo único. Y que buscar la voluntad de Dios en todo lo que hago, en todo lo que vivo, debe de ser lo principal y primordial para cada uno. Pero eso requiere ayuda. Eso no lo podemos hacer solo. Ah, yo ya lo he entendido. Venga. No. Me gustaba la palabra que decía Luisa. En Solana no. Solo no. ¿Por qué no? Porque para asegurarnos de que su voluntad sea lo primero, la verdad es que podemos decir que nosotros aquí somos afortunados. Porque tenemos a los hermanos, tenemos esta comunidad, que siempre ha tenido el fin de caminar haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, sin intereses propios. Y eso es una ventaja porque en la vida natural nos ayuda a acoger continuamente qué es lo que Dios quiere. Nosotros cuando hablamos esto con personas que no están acostumbradas, e incluso muchas personas que creen en el Señor, que rezan, pero espérate, ¿y cómo sabes tú la voluntad de Dios? No están acostumbrados a esperar la respuesta de Dios en sus decisiones cotidianas, no solo en las grandes e importantes decisiones, en las simples y sencillas de cada día. Ir construyendo tu vida, todo lo que tú haces, siempre desde el Señor. Y esta intención nuestra que compartimos de vivir, incluso sin conocer que no conocíamos la divina voluntad, según la voluntad de Dios, es acogida con un encanto de nuestra madre, porque ella es como, me hacía ver que ella es quien recoge estas almas rescatadas a cada uno de nosotros en nuestro momento, que hemos estado solos, intentando corresponder a Dios como bien hemos sabido, y nos coge a cada uno en una edad, en una etapa, con una historia, pero no importa, somos unos niños pequeños, que no estamos educados, que nos hemos manchado, que estamos despeinados y que ella nos quiere preparar, que nos endereza el pelo, que nos acaricia, que nos coge, que nos abraza, que nos viste, que nos enseña, y sobre todo, ¿por qué? Porque ve que nos puede alimentar de lo más grande que ella tiene, que es ese primer alimento que nos da nuestra madre, alimento genuino que brota de su alma, que es el amor a la voluntad divina, por lo que ella vivió, por lo que ella camina hoy sobre la tierra rescatando y haciendo posible tantos milagros, tantas conversiones, tantas advertencias que nos da nuestra madre. Ella no está callada. Entonces, todos tenemos aquí experiencia de haber enfrentado nuestro carácter, nuestras condiciones, nuestra forma de ser, más amoldable menos, más rebelde menos, a una obediencia al discernimiento del, junto al acompañante, de qué es lo que quiere Dios que yo haga, qué es lo que quiere para mí y por qué obedecemos con nuestras diferencias. Porque no hemos visto a la persona, sino que vemos al Señor. Y no solo creemos en Él, lo creemos. Y confiamos en Él, porque lo hemos creído a Él. Y lo que Él nos está diciendo. Por tanto, al final, en lo que yo haya hecho o no haya hecho, haya dejado de hacer o no, según se haya discernido, en lo que me parezca mejor una cosa que la que se ha planteado, en que al final no haya salido el resultado como yo esperaba y sale de otra manera, me parezca acertada o errónea la conclusión, ha dado igual. Aquí lo que ha importado a los ojos de Dios ha sido que hemos querido obedecer por amor a Él, que no hemos buscado nuestra comodidad, que nos hemos sometido a su voluntad. Y haciendo eso, ¿qué pasa? Que prevalece siempre, siempre, aunque no nos lo parezca en las cosas naturales, prevalece la victoria y la gloria de Dios. Porque el sometimiento de la voluntad de una criatura por amor a Dios es bendición, pero no para esa criatura solo, sino para todas. ¿Y por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta en esa criatura. Por amor mío obedece, por amor mío calla, por amor mío habla, por amor mío va, por amor mío se queda quieto. Por amor a mí, gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. ¿Qué ocurre? Se disipa esa niebla densa, cegadora, pestilente y pesada, que lo que hace es arrancar al hombre de Dios. Tú ahí y yo aquí. No. Y eso lleva a la humanidad, esa separación, a una condenación de muerte eterna. Cada vez que una persona somete su voluntad por amor a Dios, está arrojando luz, está cortando distancia entre las almas y Dios. Entonces, hermanos, ¿quién está escribiendo esta agenda? En esta agenda divina que tenemos nosotros en nuestra alma, ¿quién escribe? El Padre Eterno, nuestro Padre. Ahí nos va a escribir nuestras tareas. Ahí nos va a describir cuál es nuestra misión. Nos va a decir cuál es nuestro trabajo. A lo mejor nos sorprende porque yo voy a decir, claro, como a mí esto se me va a dar bien, seguro que me lo pide. Pues no. A lo mejor nos sorprende y silencia nuestro talento. Lo sujeta. ¿Para qué? Para ponerte a hacer algo que no tienes ni idea. ¿Por qué? ¿Porque quiere que tú pases vergüenza? No. Porque así siendo pobre, cuando tú no controlas, te das cuenta de que solo cuentas con Él. De que lo necesitas a Él para hacer lo que tienes que hacer. No hay otra. Que de nada sirve todo lo que has aprendido, todo lo que tú manejas. Ese desarme, al principio, es violento, sobre todo para las personas controladoras, que les gustan hacer las cosas muy bien hechas. Y aquí pues, me pongo yo por delante. No, se acabó. Vas a hacer lo que no te espera. Pues, en tu pobreza, Él oye la voz de tu alma, que lo llamas, Señor, ven, ayúdame, que lo buscas, Señor, ¿dónde está? Que tengo que hacer esto. Porque sabes que sin Él no puedes hacer nada. Me recordaba esa canción que dice, se siente una paz al saberse absolutamente pobre, porque no cuentan más que con Dios, que creo que es de Santa Teresa. Pues cada tarea que el Señor, que el Padre Eterno está escribiendo en nuestra agenda, está viva. No es una nota y ya está. No, es una tarea que está viva, que tiene vida y que nutre tus actos, mis actos. Nutre nuestro hacer, nuestro obrar cada momento. Porque la vida de cada acto que hacemos en su voluntad, de cada acto divino inscrito en esta agenda, es la participación conjunta de tu alma con Dios y de Dios con tu alma. Hecho uno. En el volumen 13, en enero 30 del 22, dice el Señor, el sol es mío, los actos hechos en mi querer más que sol son deseados y pretendidos por todos. Los esperan las generaciones pasadas. para recibir, sobre todo lo que han hecho, la luz de mi deslumbrante querer. Lo esperan las generaciones presentes para sentirse fecundar e investir por esta luz. Y lo esperan las generaciones futuras para el cumplimiento del bien que harán. En suma, mi voluntad soy yo. Lo dice el Señor, mi voluntad soy yo. Y los actos en mi querer girarán siempre como una rueda interminable de la eternidad para constituirse vida de todos. No es solo un bien, como decía antes, para nosotros. Recorre las generaciones pasadas y le da lo que le corresponde, porque es Dios dando su vida por ello, continuamente, sin cesar. Y nosotros con Él, y Él con nosotros, como si lo que Él está haciendo fuera cosa nuestra, y lo nuestro cosa suya. Así que, ¿dónde se transmite y dónde se nos enseña esto? Pues en su casa, en su iglesia, entre sus hijos. ¿Dónde enseñas tú a tus hijos? ¿Dónde le explicas tú a tus hijos? ¿Dónde te preguntan? ¿Dónde te cuentan? ¿Cómo le... ¿En tu casa? ¿Con tu padre? Cuando tú abres tu corazón ante Él y donde se crece en el conocimiento de Dios. Como decíamos, ese conocimiento entendido como relación íntima. Dice el Señor en el volumen 14, en febrero del 22. ¿Sabes por qué estoy tan contento? A mí me encanta que lo pregunte así, de verdad. Porque quiero que el Señor veáis que nos le damos alegría cuando queremos vivir con Él. Es que le damos alegría. ¿Sabes por qué estoy tan contento? Toda mi alegría, mi fiesta, es cuando te veo escribir, le dice a Luisa. Veo verter las palabras escritas, mi gloria, mi vida y el conocimiento de mí. Él está entregado ahí. Se multiplica más y más. Y la luz de la divinidad, la potencia de mi voluntad, el desahogo de mi amor, todo lo veo en ese papel. Y en cada palabra siento la fragancia de mis perfumes. Y después veo aquellas palabras escritas que corren y corren en medio de los pueblos para llevar nuestros conocimientos de mi amor desbordante y los secretos de mi querer. Que esto sea descubierto, que esto sea conocido, que esto sea deseado, que esto sea amado, que esto sea vivido como Él mismo nos enseña. ¿Y cómo hacer uso de esos conocimientos? Me acordaba de dos citas de la Biblia. Y una es de Lucas 21:36 que dice: estén vigilando, orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar a pie del Hijo del Hombre. En Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6, dice: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable. Saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche, cuando no lo esperamos. El hermano Javier me lo ha hecho recordar incluso en la oración, que decía: Señor, hasta en una fiesta, es que cuando menos te lo espera. La palabra que hoy se ha leído aquí en la comunidad fue la que me llevó a la conversión. Nadie podía imaginar que yo oír esa palabra transformara mi decisión, de mi sí, me arrancara el sí al Señor. Pues lo hizo. No sabemos qué palabra, no sabemos qué va a decir el Señor, qué va a hacer, de qué se va a servir. Por lo tanto, nos sorprenderá como ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a una mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pues estas palabras del Señor, que además hay muchas palabras, yo cogí estas dos porque son las que más conozco, pero hay muchísimas palabras de advertencia del Señor, tanto en la palabra como en los escritos. Bueno, continuamente nos llama a estar vigilando, a estar orando, a estar atentos, atentos, pendientes, alerta. Y cuando el Señor repite y repite una cosa, ¿por qué es? ¿Por qué es repetido? No, Él repite porque quiere que lo tengamos en cuenta, porque es muy importante. Cuando nosotros insistimos en una cosa es porque nos interesa que a quien se lo estamos diciendo se entere. Si no, nos repetiríamos. Y repetimos cuantas veces sea necesario, porque es de suma importancia. Pues cuando Él nos dice velar, 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 orar, estar atentos, estar atentos, estar atentos, es porque esa atención, ese velar, nos va a mostrar las tareas que están en nuestra agenda escrita por Él. Van a poner en movimiento ese programa de vida de Dios en nosotros. Por tanto, no nos va a servir decir, yo rezo, yo creo en Dios, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero luego, cuando he hecho eso, en mi trabajo, aquí, en el supermercado, arriba, donde yo me mueva, yo soy igual que aquel que no cree, o peor aún, que aquel que desprecia a Dios, porque hago las mismas cosas y me importan las mismas cosas. Yo voy pendiente a que me han despreciado, a cómo me hablan, voy pendiente a lo que puedo conseguir, voy compitiendo a ver si me puedo poner en este sitio mejor que en aquel, porque, hombre, yo estoy aquí mejor. Voy reservándome mis cosillas porque, hombre, yo voy a compartir lo que yo vea bien, pero, no sé, cada uno sabe. Así que partimos de que no vale un trocito, es que yo hago esto, sino que esto requiere una continuidad. Porque estamos hablando de una vida, y la vida, si se interrumpe, se termina. La vida requiere continuidad. ¿Cómo responder? Corresponder a esa continuidad. Pues me mostraba el Señor y lo compartía con los hermanos, que este velar, yo siempre lo había entendido como cuando se está despierto, pues qué te digo, velamos para cuidar a un enfermo, velamos porque tenemos una noche larga porque hay que estudiar, me acuerdo de las hermanitas que han estado recientemente, pues tenía que estudiar de noche, velar a un difunto, velar es estar despierto, atento a que algo está sucediendo y tú tienes que estar pendiente, velar a ver a qué va a suceder, sí, sí, y es cierto. Pero además velar, me mostraba el Señor que es cubrir con un velo. También es cubrir con un velo. ¿Y cubrir con un velo qué? ¿Qué tenemos que cubrir con un velo? La vida de Dios está en nosotros, hermano. Y nos van a mirar, como decía la hermana anoche, y nos van a ver a cada uno, a Mari Carmen, Pablo, Antonio, ¿verdad? Nos van a ver a nosotros, Natalia. Pero detrás del velo, llamado Natalia, llamado Mari Carmen, Carlos, es Jesús. Es la vida de Jesús la que está en continuo acto manifestándose y será revelado cuando Él lo vea necesario. ¿Qué tenemos que velar? Estar despierto, estar atento en cuidar lo que nos está dando, no exponerlo. Cuidarlo, mantenerlo, conservarlo, dejar que desborde toda su vida. Entonces algo cambia cuando correspondemos, ¿no? Pues ya no lo decía en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí hechas nuevas. Por lo tanto, claro que cambian. Yo me daba cuenta el jueves, en maduración, cuando estábamos con el volumen 4, que empezamos con el 18 de noviembre, que además coincidía de 1900, que ahora era 18 de noviembre de 2021. Estábamos leyendo los hermanos y veíamos como cuánto tiempo después, pues lo que el Señor le enseñaba a Luisa nos lo estaba enseñando a nosotros, ¿verdad? Y la importancia que él le daba y le explicaba, o nos explicaba con ella, de que viviera de su corazón, como el Señor le pedía que era necesario, él la estaba llamando en este momento, como nos dice, os llamo a vosotros en este momento, a que viváis de mi corazón. A ella se lo decía así, tienes que vivir de mi corazón, pero aquí hay una. O vives con mi corazón o el tuyo transformado en el mío. ¿Por qué hace esto? Pues él lo dice muy claro. He hecho esto para hacerte pasar a otro estado. Porque ya no me vale tu vida por episodio, tipo serie o tráiler, no. Ya quiero una vida continuada, tú y yo juntos. Juntos cuando te levantas, cuando vas a trabajar, cuando estás haciendo de comer, cuando estás descansando, cuando estás cuidando a tus hijos, cuando estás acompañando a alguien. Juntos, tú y yo siempre. Entonces el Señor nos está diciendo que quiere hacernos pasar a otro estado y que todo lo que hay ahí escrito es para hacernos pasar a ese estado. Nunca vamos a ser igual, ni nuestra vida puede ser la misma. aunque nadie note la diferencia. Así que nos hace ver las cosas suyas. Yo me acuerdo al principio que a mí se me decía que había que orar, ya me quedamos poquito, no sé si voy bien de tiempo, y a mí que venía de ni conocer al Señor, me parecía que ponerme un ratito a orar era un sacrificio, yo qué sé, terrible y tremendo. Y yo me forzaba y me forzaba y me forzaba, y se hizo un hábito, mi vida, cogió un sitio. Y el Señor iba cogiendo sitio dentro de mí y iba cogiendo sitio fuera de mí. Lo iba cogiendo en mi casa, iba quitando cosas que no eran de él, iba poniendo cosas suyas. Mi casa se cambió en imagen, era otra casa de otra manera. Las personas que yo tenía alrededor ya me escuchaban hablar de Dios, ya sabían que me iba a orar, cosas que no estaban acostumbrados. Pero digo a las personas que son mi familia, que es con los que yo vivo. Y luego después, ay, ese deseo de ir al sagrario, de conocer al Señor, de empezar a ir a misa. Mi agenda se fue llenando de cosas para el Señor. Que jueves maduración, que el acompañamiento, que tal, que el sábado la comunidad, que intercesión. Se iban haciendo cada vez más importantes. Y decía, Nubia, ¿cuántas cosas? Espérate, ¿qué me está pasando a mí? Pero es que el Señor se iba haciendo sitio en mi vida, dentro y fuera de mi vida, porque mi vida es suya. Así que, hasta que la unión entre nosotros y Dios sea consumada, nosotros podemos decir, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo va a ser? Pues en Juan 14:20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es una realidad. Esto no lo dice el Señor por decir. Esta unión es un estado real. No es una cosa imaginaria. Es verdad. Y es para esta vida. Y es para a partir de ahora mismo. ¿Qué pasa? Que tenemos que vivir de su corazón o del nuestro transformado en el suyo. Y para eso, muy rápidamente, porque creo que no hay mucho tiempo, ¿no? ¿Voy bien? Vale, guau. Bueno, pues para eso rápidamente os voy a decir una cosa. Esto es, para mí, algo inaudito, porque me ocurrió que por la mañana, el jueves, hago una lectura del Evangelio según Valtorta y el Señor me dice, te conviene vivir así. Y me dio unos puntos. Y yo decía que no tenía tema de enseñanza. Vengo el jueves por la tarde, estamos los hermanos, y el Señor dice, vale, pues si tú vas a vivir con mi corazón, o el tuyo transformado en mí, te conviene vivir de un modo determinado. Y nos da unos puntos. Ahí es donde vi la agenda dibujada. Ahí es donde yo vi la agenda primero, segundo, tercero. Es que lo vi clarísimo. Donde nos hablaba en el libro del cielo de esa uniformidad perfecta a su voluntad, en el Evangelio le explicaba a sus apóstoles con muchas descripciones, muchas cosas que yo no me voy a extender, lo importante que para uniformarnos a su voluntad, lo primero que tenemos que ser es fieles, perseverantes, no inconstantes. Porque dice, ah, es que yo soy joven, tengo tiempo de hacer estas cosas. Ay, es que yo ahora mismo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas. Yo es que soy muy débil, yo es que soy una persona que no tengo constancia en nada. El joven, el anciano, el fuerte, el débil, todos pueden morir en un momento. Y todos están a un asalto, dice el Señor, de la tentación. Así que cuídate, hermano. Dice que hay gente que no sabe que el alma puede morir incluso antes que el cuerpo y que caminan por el mundo con un alma putrefacta. Y que cuando se dan cuenta les da tal espanto que quisieran separarse de ella. Y lo que ocurre es que no. No pueden hacerlo. Son las almas que se pierden. Entonces, luego nos hablaba del segundo punto, que era la necesidad de esa humildad perfecta. Y en esa humildad perfecta, ¿qué nos decía el Señor? No seas deshonesto. Ay, yo no soy deshonesta, sí. No seas discutidor. No pinches a los demás. No violentes a tus hermanos. No desvistas lo que haces bueno. Sé virgen en tu obrar. ¿Por qué? Mira lo que he hecho. ¡Ay, qué bien que ha salido aquello! ¡Ay, qué tal! Yo me alegro mucho, gloria a Dios, pero mira, gracias a que yo he intervenido, esto se ha podido resolver. No, deja oculta ese bien para la gloria de Dios. Y no juzgues, no juzgues, porque dice el Señor, si no veis que a mí me juzgan siendo inocente, no juzguéis, absteneos, porque faltáis a la caridad. Y esa, el no juzgar y el ser humilde, dice que es la afronta más grande a Satanás, junto con la castidad. Entonces el tercer punto era la pureza, pureza en todo lo que haga. Pues en el Evangelio decía, la pureza viene cuando tú estás verdaderamente enamorado y esposado con tu vocación. La vocación que yo te doy es una unión como en el matrimonio. Tú y Dios uno. Eres sincero, sé sincero, di la verdad. No digas cosas ante mí y luego en tu corazón yo voy a ver lo que hay. Sé auténtico. Y el último punto, la obediencia. Obediencia que precisa confianza y entrega. La obediencia solo se hace sin rechistar. La obediencia se hace sin discutir, sin porfiar, sin negociar. La obediencia es obediencia. El Señor le decía, Padre, ¿qué seguro? No, aquí estoy. Pero dice el Señor, para obedecer tenéis que ser fuertes. Me sorprendió un montón lo que os voy a decir para terminar. Ser fuertes y violentos. ¿Violentos? Sí. ¿Sabéis contra qué tenemos que ser fuertes y violentos para obedecer? Contra nuestros vicios, para arrancarlos de raíz. Incluso, dice el Señor, dejaos desgarrados pedazos de corazón. Dice el Señor, os digo, hace días, ¿no?, le decía a los apóstoles, nos dice a nosotros, vigilad vuestra mirada y no lo sabéis hacer. Mejor que os quedarais ciegos y os arrancarais los ojos inmoderados antes que ser lujurioso, antes que ser juicioso. Amad. Amad. Y ahí cuando dice amad, dice que el Señor se levanta y levanta los brazos y dice, ¿qué palabra podría decir para introduciros en el amor? Pues yo no voy a decir palabra ninguna, porque él ahí queda callado. Pero en el libro del cielo me lo había dado. Y dice, al alma, le dice al alma, hija mía, piérdete en mí. Tu oración, piérdela en la mía. De modo que la tuya y la mía sean una sola, y no se conozca cuál sea la tuya y cuál la mía. Tus penas, tus obras, tu querer, tu amor, piérdelos todos con mis penas, mis obras, mi querer y mi amor. De manera que se mezclen las unas con las otras para formar solo una. Tanto que tú puedes decir, lo que es de Jesús es mío, y lo mío yo diré, lo que es tuyo es mío. Supón, dice el Señor, que coges un vaso con agua y lo viertes a un recipiente más grande lleno de agua. ¿Dónde está el agua del vaso? ¿Se podría distinguir? Ciertamente que no. Repíteme frecuentemente. Jesús, lo vierto en ti para poder hacer no mi voluntad, sino la tuya. Y Él nos contesta, yo rápidamente verteré mi obrar en ti. Gloria a Dios.